Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast. Un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes encontrarnos en www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy hace referencia a la figura de Lord Byron. A lo largo del siglo XIX, existió por parte de los escritores ingleses una preocupación muy repetida por establecer socialmente una unión entre arte y vida. Era natural, por otro lado, que estos artistas desearan utilizar la potencia económica de Inglaterra para moldear esta sociedad a su imagen y semejanza. En este intento de fusionar arte y vida, unos llegaron más lejos que otros, ¿no? Casi todos lo intentaron en su propia vida. Algunos lo intentaron en la sociedad y muy pocos lograron ni lo uno ni lo otro. Los fracasos fueron conmovedores, como es el caso, por ejemplo, de Shelley y Keats, o fueron ignorados, como en el caso de Blake, o esperanzadores, como en el caso de William Morris. Todos estos hombres intentaron unir su vida al nivel del arte, moldear su mundo por el poder de la imaginación. Todos ellos estaron tocados por el don de la inteligencia y todos ellos observaron o descubrieron la enorme inercia del mundo al ser transformado por la imaginación. Uno de los problemas que se planteó en la cultura inglesa del siglo XX fue el rechazo de las consecuencias inhumanas de la Revolución Industrial de 1700. Uno de los primeros en criticarlos fue Blake, que protestaron contra las inhumanas relaciones de producción del capitalismo industrial y también protestaron contra, básicamente, la condición en la cual estaban los obreros en las fábricas británicas. Byron fue uno de los primeros autores en exigir una moralidad nueva. Byron llevó, podríamos decir, más lejos el poder de su imaginación. Fue el que realizó en la vida las ideas que concebía en la poesía. En Byron sí que es verdad que arte y vida se encuentran. Byron no necesita, como Fausto, por ejemplo, pactar con el diablo para conseguir lo que desea. Él tenía juventud, tenía nobleza, inteligencia, valor y belleza. Y con todos estos dotes, Byron se erige en el gran rebelde de su tiempo. Byron salió de Cambridge para emprender el gran tour italiano, que era lo que hacían las clases acomodadas de la sociedad para observar las obras de arte en Italia. Pero Byron fue uno de los primeros en que prolongó, podríamos decir, este gran tour. Y no se limitó simplemente a Italia, sino que también fue a Grecia, vino a España y también estuvo por Gibraltar. Por lo tanto, una de las características de Byron es que fue el primer gran viaje del siglo XIX. Cuando volvió a Inglaterra publicó el Childe Harold, que es un escrito, sus escritos de los recuerdos de su viaje. El éxito fue instantáneo y el joven poeta, que podríamos decir que, bueno, pues que era muy poco conocido, fue recibido por la sociedad de Londres con los brazos abiertos. A la muerte de su abuelo es nombrado Lord, ya que su abuelo murió sin poder dejar el título a otros herederos más directos. Y entró en lo que es la Cámara de los Lores. Pero, y en su discurso de entrada en la Cámara de los Lores, fue un discurso muy duro. El discurso decía lo siguiente: los obreros son evidentemente culpables del crimen capital de la pobreza. ¿Cuáles son vuestros remedios? ¿No hay ya bastantes penas capitales en vuestras leyes? ¿El desgraciado famélico que ha desafiado vuestras bayonetas va a retroceder ante vuestros decretos? En las provincias más oprimidas de Turquía no he encontrado miseria tan sórdida como en el corazón de la cristiana Inglaterra. Byron pronuncia este discurso cuando el gobierno pretendía aplicar la pena de muerte a los obreros que destruyeron las máquinas. Bueno, surgió todo un movimiento, el movimiento ludita, que iba contra la modernización de las industrias. Byron tuvo que marcharse de Inglaterra en 1816 por tener una hija con su hermana, a la cual, bueno, puso el nombre de Medora. La puritana sociedad inglesa no ponía, como Byron, el amor por encima de todas las cosas, y ante su incesto le hizo el vacío hasta que Byron se exilió. Al salir de su país, sus pasiones políticas se encauzaron hacia Italia y Grecia, que luchaban por la independencia. En Italia, por ejemplo, Byron apoyó decididamente la causa de la independencia y dio asilo también en su casa a los Gamba, que era familia de su amante. Cuando un grupo de ingleses creó el Comité de Liberación de Grecia, Byron ofreció su fortuna para la causa y fue el único entre todos los hombres prestigiosos que formaban el comité en desplazarse personalmente a Grecia. Su muerte por enfermedad en Missolonghi en el año 1824 no fue heroica, pero sí simbólica. La presencia en Grecia del personaje público más famoso de la época llamó la atención hacia la causa griega, convirtiendo en guerra santa por la libertad lo que de otra forma quizá no hubiera sido o no hubiera pasado de una rebelión de campesinos en los confines del sur de Europa. Por lo tanto, Byron pretende de alguna forma nuevos valores, pretende que la sociedad cambie, pretende que cambien los valores en la sociedad. Pretende una sociedad que en la cual haya una cultura antiautoritaria, descentralizada, humanística, individualista, imaginativa y espontánea. Por lo tanto, Byron lo que hace es encarnar el arquetipo del rebelde, y Byron funde arte y vida en su fascinadora personalidad que tanto penetra su poesía. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.